Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de participar en esta mesa, compartiendo algunas reflexiones que no solamente en un personal, sino institucional de la Comisión de los Derechos Humanos de Coahuila nos proyecta nuestro trabajo. Quiero saludar muy cordialmente a los nuevos integrantes de esta mesa, tanto como a los asistentes que nos han distinguido con su presencia, para hacer algún antecedente primero sobre el tema de la inmigración del pueblo mascahuano a nuestro estado. Según datos que he podido recabar respecto a una comunidad que, por cierto, he tenido oportunidad de estar en contacto con ella, y ya un buen rato tuvo alguna suspensión porque entre las enormes privilegios en los que he podido tener en la vida está el de haber participado en este estado como delegado del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos hace la friolera de 4 años. Y desde entonces una de nuestras prioridades fue el contacto con los sectores rurales, con sectores de comunidades pequeñas, porque entendimos entonces, y creo que lamentablemente las cosas no cambiaron mucho, la urbanización que el país nos ha obligado, nos ha llevado, nos ha conducido a marginar o a ver marginalmente a estas comunidades, pero unas pocas en particular tienen presencia en Coahuila. Si los datos que pude recabar, que he podido recabar, no me engañan, al año de 1843, en el cual el jefe Moscovo, espero conocerlo bien, es Ocoña y Maya, firmó un acuerdo con las autoridades mexicanas para establecerse en Río Salinas, aunque Manavera de Río Salinas, aunque de esta primera elección pocos datos existen que aporten mayor información. Es probable que esa primera estancia se haya visto afectada por la separación de Coahuila y Texas y la posterior anexión de Texas a los Estados Unidos de América en 1845. Pero lo que sí es seguro es que hacia finales de 1851, el pueblo mascogo, con una población de aproximadamente 300 integrantes entonces, según Jesús Castro, y al tiempo que también lo hicieron los Picapúes, fueron autorizados por el presidente Mariano Mojarista para ocupar un asentamiento en el que hoy todavía se encuentra a la vera del nacimiento del río Salinas. A pesar de eso, estamos hablando de la mitad del siglo XIX, no fue sino hasta 2012, cuando poco más de un siglo y medio, cuando la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas reconoció a la comunidad mascogo como una comunidad afrodescendiente, con las características y necesidades de protección de una comunidad indígena, porque cumple con los criterios constitucionales de unidad social, económica y cultural, de asentamiento en un territorio con particularidades organizativas acordes con sus propios usos y costumbres, y presenta además las características que la hacen vulnerable a reacciones externas de exclusión social, marginación económica y cultural, y siempre corriendo el riesgo de ser objeto de racismo y discriminación. Según datos del Consejo Nacional de Población, viniéndonos ya a nuestros días, publicados en este mismo año, en el nacimiento existe una población total de 253 personas, de las cuales poco más de la mitad son varones que habitan en 63 viviendas. Es decir, hoy tenemos una población inferior a aquella que se aceptó originalmente. Los datos que me parecen más graves es que entre la población de 15 o más años, que es lo que para su legal se considera como adultos, el 6.2% no sabe leer ni escribir. Porcentaje este que excede con mucho la media del Estado, que ronda el 4%. Casi la mitad no ha concluido la primaria, el 43%, en términos también superiores a la media estatal. Existen, además, carencias que afectan la incorporación plena de la comunidad a los estándares estatales en materia de marginación, puesto que, si bien el porcentaje de vivienda sin servicios de drenaje y electricidad es relativamente reducido, 1.5%, el de viviendas sin agua incubada es especialmente alto, pues asciende al 14.3%, y más todavía el de hacinamiento, que alcanza una cifra, siempre según estos datos y esa misma fuente, de 30.5%, es decir, una tercera parte de la población. Aún así, el índice de marginación no se considera tan alto, otra vez en términos relativos, frente a otras comunidades, pero eso no quiere decir que sea admisible. Los mascobos son parte de nosotros, una comunidad variada en materia de orígenes y costumbres ancestrales, nosotros. Una muestra clara de la configuración pluricultural son ellos y mestiza del México que comenzó a construirse, y digo intencionalmente, comenzó a construirse hace casi 200 años y que todavía está en proceso de maduración. Es por eso que lo subrayar, y luego que se me permita disentir de alguna manera, de un parecer muy extendido, que me parece que es inexacta y por consiguiente socialmente delicada la referencia a nuestro componente afrodescendiente como la tercera raíz. Si pensamos en un México compuesto de muchísimas culturas y orígenes, no podemos abarcar en una sola categoría, por ejemplo, a comunidades como los mayas, los nahuas, los totonacas, los teotihuacanos, culturas que incluso vivieron en tiempos y épocas distintas, y algunas de ellas fueron incluso aquí. En Coahuila y en esta parte del norte no hubo conquistados y conquistadores, porque llegaron juntos los españoles y los tlaxcaltecas, y las tribus nómadas que habitaban por estas tierras eran eso, nómadas. No había una frontera con los Estados Unidos, de manera que aquí vamos a poder encontrar, y seguramente incluso los nombres de algunas comunidades antecedentes, o chichiles, coahuiltecas, pavileros, apaches, chiricabas, etcétera, que me parece a mí que da la idea de una raíz múltiple, cuantaria. Incluso había que considerar toda la composición proveniente de Oriente, especialmente quizás de China en un momento, toda la población de origen de Oriente Medio, nuestras raíces judaicas no son deleznables, como tampoco lo son aquellas de lo que genéricamente llamamos árabes. No solamente por la vía de la península ibérica, sino de manera directa. De manera que, digo yo, en nuestra composición hay raíces de todo tipo que bien tendríamos que considerar. Por eso, desde mi particular perspectiva, si bien es bueno distinguir para mejorar e incluir, en el proceso creo que hemos de ser cautos, y cautos al extremo, porque lamentablemente las distinciones tienden a subrayar las diferencias. Y las diferencias, si no tenemos cuidado en su manejo, nos ponen en el umbral de una discriminación que nunca será tolerable. Por esa razón propongo una política, que no es otra cosa que pensamiento encaminado a la acción, que propicie la integración en lugar de la fragmentación, la inclusión respetuosa en vez de la diferenciación indiscriminada, y en suma, una política nutrida de los valores característicos de la naturaleza humana que todos compartimos y nos hace iguales y libres, responsables unos de los otros, con los otros, del todo y con el todo que comunidad conformamos. Permítaseme el recordar que, a propósito de este tema de la responsabilidad, sin ella, y hay que pensar en una responsabilidad solidaria, no hay libertad sino libertinaje, y que para servir a cabalidad el propósito de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, como congruentemente dispone la Constitución mexicana, es necesario tener en cuenta que ellos son universales, inherentes a la esencial condición humana, progresivos, irreversibles, irrenunciables, preferentes, dotados de fuerza expansiva, son además, según la tendencia visible, suprestatales y responsabilidad de todos, por tanto, oponibles hacia todos. Por ello, deberían, aunque todavía no se alcance la posibilidad de ese grado, oponibles, ser oponibles a todos, no nada más a los órganos del poder. Todo ello convoca a una inexcusable solidaridad social, cuyo camino para nutrir democráticamente las decisiones que a todos y a cada uno afecta, implica la participación de todos. En ello consiste además, quiero recordar, el orden público, tan invocado por los juristas y al mismo tiempo tan poco profundizado y entendido. En el fondo, también en eso consiste la sustancia de la democracia. Por eso creo, a riesgo de poner el dedo en una llaga que tal vez no resulte muy cómodo, que sería mejor hablar un poco menos de derechos humanos y actuar cada vez más, un poco más, en favor de los humanos con derechos. La consigna, me parece, sería incluir sin unificar a todos. Tener el honor de participar en este foro, distinción que mucho agradezco especialmente a la doctora Nuria Sanz, que por conducto suyo ruego hacer de llegar, directora de la Universidad de UNESCO en México, a mi muy querido amigo, el maestro Héctor Dávalos, y a la Secretaría de Cultura en Coahuila. Esta comparecencia me ha brindado la oportunidad de compartir con todos ustedes, particularmente con nuestra comunidad de origen Nascogo, esas convicciones y refrendar el compromiso de velar porque lleguen a la práctica, tarea nada fácil, que solo en el concurso de todos, en aras del mejor civismo, por alcanzarse. Digo que esto sea así para bien de Coahuila y de México. Les agradezco mucho su atención.